La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Kif Kif Comics por la Inclusión, que está desarrollando la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. Nos acompaña Zuhur Dalo, responsable en Valencia de la Fundación Alfanar. Buenas noches, Zuhur.
Hola, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal?
¿Qué es la Fundación Alfanar?
La Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. Llevamos aproximadamente 15 años traduciendo el mundo árabe a partir de artículos de prensa, intentando comunicar la opinión, la actualidad más inmediata del mundo árabe a los territorios de habla hispana. A partir de esta trayectoria tenemos la mayor base de datos de artículos de prensa árabe traducidos al castellano. Con esta intención, con esta voluntad, poco a poco fuimos desarrollando proyectos que en general, más allá de la traducción propiamente dicha, nos podían servir para seguir explicando pues todos aquellos aspectos del mundo árabe que son aquí pues más bien desconocidos, relacionados con la cultura, relacionados con el pensamiento, con otras formas de ver la realidad, con las situaciones sociales que tienen lugar en aquella parte del Mediterráneo.
Sois una entidad sin ánimo de lucro, ¿no?
Eso es, somos una fundación, efectivamente.
Vamos, si te parece, a hablar sobre ese proyecto ya, Kif Kif Comics por la Inclusión. ¿Cómo surgió la idea?
La idea es a partir de unas jornadas que tuvieron lugar el año pasado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en enero del 2016, se ve la necesidad de elaborar algún tipo de material didáctico, algún tipo de forma de comunicación para combatir la islamofobia en el colectivo de adolescentes. Entonces, en el Instituto María Campany de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, y a través de una serie de talleres con la coordinación de Yorgos Constantino, se empieza a desarrollar lo que llegó a ser, de hecho, el cómic Las Afueras. Entonces, con la participación de las alumnas, se va viendo cuál es la casuística o cuáles son las situaciones a las que una niña, un adolescente mohájabe, que esto significa que lleva el hijab, pues se puede llegar a enfrentar en su vida diaria, en su vida académica, en el instituto, etcétera. Y entonces el resultado de todo este proceso de creación es el cómic Las Afueras, que está a la disposición de todo el mundo en nuestra página web.
Vamos, si te parece, por partes. Seguimos con el proyecto en sí, en el marco global. ¿Quién colabora en esta iniciativa?
Es un consorcio de organizaciones en el que están Irenia Jocs de Pau, en el que estamos también nosotras, la Fundación Alfanar, y en el que está la Junta del Nord, que es otra organización que trabaja en Cataluña, gracias a la financiación de la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo.
Este proyecto vuestro, Kif Kif Comics por la Inclusión, está dentro del Programa Europeo de Iniciativas y Experiencias sobre Políticas de Promoción de la Inclusión y Prevención del Extremismo, PIPE, que organiza el Centro de Voluntariado Europeo, ¿no?
Sí, efectivamente. Fue elegido como uno de los 12 mejores proyectos europeos en el programa para prevenir el extremismo y fomentar la inclusión. Tiene ya un recorrido internacional. Estamos en la fase ya de implementación del proyecto, pero mientras ha durado la elaboración, pues ya se han puesto en contacto con nosotras, por ejemplo, ayuntamientos como el de Molenbeek en Bélgica o el de Múnich en Alemania, y están estudiando su posible adaptación para llevarlo allí a cabo.
El punto de partida fue, como decías, el cómics Las Afueras, editada por la Fundación Alfanar y con guión de estudiantes de Instituto de Enseñanza Secundaria, ¿no?
Así es. Lo interesante que tiene, Enrique, es la narrativa del cómic no es algo que parta de nosotras, digamos que hayamos elaborado externamente, sino que ha sido llevado a cabo por los alumnos, que me parece que es lo más interesante. A partir de la reflexión y a partir de la constatación de situaciones que viven en su vida diaria, han sido las propias alumnas quienes han decidido por dónde tenía que ir el argumento de la novela gráfica, ¿no?
La ilustración es de Manu Ripoll y la protagonista es Nora, una joven musulmana española.
Así es Nora. Nora es hija de Abdelkader el Shaghir y de Farida Tahiri. Llegaron de Marruecos y se encuentra con una serie de situaciones, porque a su padre pues llegó sin papeles a España y entonces perdió una pierna en un accidente laboral y pues se encuentra con un juicio en el cual Nora, que quiere ser abogada, pues intenta defenderlo. Y además en la familia está también Hamid, el hermano mayor, que también desde varios puntos de vista ejerce una influencia también en la vida de Nora, que analizamos en el desarrollo de los talleres.
Este proyecto se está desarrollando en Madrid y concretamente en localidades como Fuenlabrada, Alcorcón, Rivas, Galapagar y Torrejón, y en 7 centros, ¿no?, de la comunidad.
Sí, eso es. Ahora mismo, la semana pasada, acabamos con la implementación gracias a la Comunidad de Madrid en estos 7 centros. Y la verdad es que estamos ahora revisando pues, los informes y está siendo un éxito. Pues a través de la evaluación del profesorado y de las directoras de los institutos nos está llegando un feedback muy bueno, así que estamos muy contentas y con mucho ánimo de seguir implementándolo en los institutos, porque los comentarios que oímos son y esto porque no lo hemos hecho antes y esto porque no lo hacemos también en otros grupos, no hemos elegido un grupo que por sus características era más adecuado para la realización del proyecto de cada instituto y entonces se quiere replicar. Nosotras la verdad es que estamos orgullosas del trabajo que vamos haciendo.
Saúl, este proyecto se desarrolla a través de talleres y 5 de ellos en horario escolar, de una duración de 50 minutos. Vamos, si te parece, a hablar sobre esos talleres. El primero hace referencia a un contenido que se debate sobre personajes determinados y hay una lectura dramatizada, ¿no?, por parte de los alumnos.
El programa formativo, como dices, se compone de 4 sesiones más una reflexión final dentro del horario lectivo de 50 minutos. Y en todas ellas lo que llevamos a cabo son dinámicas de educación no formal. Lo que intentamos es que a través del juego, a través de la experiencia, de experienciar las distintas sensaciones, las alumnas vayan adquiriendo los contenidos que pretendemos transmitir. La primera sesión, por tanto, está destinada a revisar el concepto de identidad, a introducir las identidades múltiples, partiendo de un concepto que normalmente no tenemos adquirido, de la identidad esencialista, ¿no?, estable, etcétera, yo soy lo que soy y ya está. Pues entonces lo que hacemos es revisar esto para comunicar que la identidad es un constructo cultural y es múltiple y es variada y es variable, y esto es muy importante. En esta primera sesión lo que hacemos es preguntarnos quiénes somos, porque esto da paso a entender quiénes son las otras. Esto es lo que centra esta primera sesión. Posteriormente, tal y como decía, sí que llevamos a cabo la segunda, una lectura dramatizada a partir del Teatro del Foro, una lectura dramatizada del cómic, en el que efectivamente lo que tratamos son las temáticas más en profundidad que aparecen en el cómic y a partir de ahí pues generar la reflexión.
Y en estas primeras sesiones, ¿cuál es la respuesta de los participantes? ¿Qué es lo que dicen?
Yo no sé si tú has aplaudido alguna vez a un profe a los 15 años.
Sí,
¿eh? A mí me costaba mucho, la verdad, porque estar en clase con 15 años ahí aguantando el rollo toda la que llegan, la verdad es que el feedback está siendo brutal y desde luego para mí como experiencia como tallerista muy muy emocionante, porque están muy contentas, además lo reflejan desde la primera sesión, lo agradecen. Me llega un mensaje muy contundente de, jolín, es que estamos reflexionando sobre cosas que a lo mejor ya sabíamos o intuíamos, pero hemos tenido que hacer pues esta experiencia, este juego, esta experiencia formativa en realidad, para ir asumiendo que todo eso va como va.
¿Qué esperaban ellos antes de participar en este evento, en estas actividades? ¿Lo habéis preguntado en alguna ocasión? ¿Qué expectativas tenían?
Muy desorientadas, muy perdidas, porque cuando llegas ahí y hablas de islamofobia de género, pues son dos conceptos que prácticamente, pues género puede que sí, en algunos casos más que otros, desde luego. Se ha trabajado desde la violencia, desde perspectivas que son más habituales, pero cuando hablas de islamofobia es como, no sé, es eso de los moros o cómo van. Y es muy chulo porque poco a poco pues van adquiriendo todo este mapa conceptual y van experienciando y manejando, ¿no?, cuando acaban las sesiones, que es lo que es buenísimo. Concretamente a la islamofobia de género nos dedicamos en la tercera sesión. En realidad pues hablamos del patriarcado como sistema común, como sistema de opresión, como la diversidad de los distintos significados de este sistema y de las distintas aplicaciones, de todo lo que tenemos en común y todo lo que tenemos distinto, el derecho a la diversidad, y la verdad es que empiezan a manejar los conceptos y eso es la verdad un placer.
He elegido una frase en esta sesión de islamofobia de género, de Platón además, que tienen que dar su opinión. La mujer es un animal deseoso de procreación que se irrita y enfurece cuando no es fertilizada a tiempo durante un largo periodo.
Bueno, pues eso efectivamente es parte de la dinámica. Veo que estás muy bien informado, Enrique.
Gracias.
Lo que hacemos es resaltar algunas frases célebres de pensadores occidentales que a lo largo de la historia han ido elaborando lo que son las bases de nuestro pensamiento hoy en día. Las ponemos en cuestión e intentamos así desmontar estereotipos también sobre el Islam es machista por definición y entonces que solamente el machismo se da en unas partes del mundo de manera muy diferente, etcétera. Entonces entramos con este tipo de aseveraciones, que son conocidas por todas dentro de lo que ha sido la filosofía y el mundo del arte y la creación, donde no hay prácticamente mujeres relevantes porque no se ha permitido. Es muy divertido porque es sorprendente para ellas y entonces podemos empezar a dialogar.
Porque el objetivo último de esta tercera sesión es que el machismo no es exclusivo de ninguna religión, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a la cuarta sesión, al cuarto taller. Miedo y reacción al miedo.
Sí, en la cuarta sesión lo que introducimos son los conceptos de miedo y violencia. Y la retroalimentación entre el miedo y la violencia en la sociedad, de cómo se suman una a la otra. Y entonces ofrecemos herramientas para romper esta amistad peligrosa, este círculo vicioso del miedo y la violencia, como son las estrategias de resistencia no violenta que han desarrollado grupos oprimidos en todo lo ancho y largo del planeta a lo largo de la historia. Entonces, a partir de las herramientas de resistencia no violenta, ofrecemos alternativas a esta espiral del miedo y la violencia que se da lamentablemente en demasiadas ocasiones en esta sociedad.
¿Alguna dinámica que implementéis en este cuarto taller? ¿Cuál sería?
Les ofrecemos una serie de causas a defender y entonces les proponemos una serie de herramientas de resistencia no violenta, como pueden ser pues herramientas que utilizamos en las sociedades democráticas, pues la recogida de firmas, la campaña de comunicación, la manifestación, la huelga, todo este tipo de estrategias para defender una idea que muchas veces son necesarias, son importantes, ¿no?, aplicarlas. Y entonces, pues a través de la teatralización, como si fuera el tabú, por ejemplo, pues lo que tienen que hacer por grupos es descubrir de qué estrategia estamos hablando a partir de una causa. Por ejemplo, para defender el derecho al aborto, las alumnas lo que hacen es, por grupos, pues escenificar una de las estrategias y las demás tienen que averiguar cuál es.
En este apartado también se habla sobre la influencia de la prensa en esa islamofobia que puede haber en la sociedad occidental.
Sí, y sobre todo ya en la reflexión final también lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se genera el miedo a través de los medios de comunicación? A través del tratamiento informativo del Islam, que somos responsables todas. Y las personas que también tienen un cargo público y que tienen una portavocía y una responsabilidad, pues doblemente. ¿Cómo se permita pues esta estigmatización y esta difusión de estereotipos totalmente injustos, infundados? Y como consecuencia lo estamos pagando todas.
Vamos a ese quinto taller muy interesante, como el resto. La ignorancia y los estereotipos culturales. ¿Qué estereotipos crees tú que tienen los participantes antes de esos talleres? ¿Qué piensan?
No tienen ni más ni menos que los estereotipos que todas vemos en nuestros barrios, que escuchamos cada día, pues que las personas musulmanas necesariamente son de fuera, que además tienen una serie de valores oscuros, un dios que es distinto a todos los demás dioses y que por lo tanto también hace seguir unas proclamas que son en sí violentas, toda la serie de estereotipos que tienen relación con el tema del machismo, de la presión a las mujeres, normalmente parte del más absoluto desconocimiento del Islam, con lo cual está bien pues explicar algunas ideas, sobre todo pues para empezar a relativizar a esta serie de que es una batería de juicios muy, muy potente que continúa funcionando. El tema de que las migraciones, las personas que llegan migradas o refugiadas, pues son promotoras de violencia en nuestra sociedad, y si no, mira cómo está el mundo y los Estados Unidos, los aeropuertos, etcétera, que es absolutamente terrible y esto da mucho miedo, hablando de miedo y violencia.
¿Saben diferenciar entre islamista, musulmán y yihadista los alumnos y alumnas?
No, claro que no.
¿Nos puedes explicar en pocas palabras esa diferencia?
El musulmán y la musulmana son las personas que tienen un sistema de creencias que es el Islam. El islamista, la islamista, el pensamiento islamista es aquel pues que recurre a una determinada interpretación muy concreta del hecho islámico, de los mensajes del Corán y el Hadith, y además que defiende una serie de estrategias para el desarrollo. En cuanto al yihadismo, también está muy mal utilizado por los medios, se utiliza la yihad como si fuera sinónimo de guerra santa, y esto no va así. Pues son conceptos que requieren una interpretación muy compleja de los textos sagrados, y entonces a través de estas traducciones mal hechas, normalmente de los medios de comunicación, pues nos vamos a conclusiones que están peor.
Hay una sesión que se hace fuera del aula, que es una visita a la comunidad musulmana de la localidad. También esto es muy importante, ¿no?
Claro, sobre todo porque el contacto y el conocimiento son fundamentales para cambiar, de alguna manera transformar las ideas sobre cualquier cosa. En este caso, pues sí, la comunidad musulmana queremos que esté muy, muy presente en el desarrollo de todo este proyecto, porque son protagonistas en todo este proceso de inclusión, que es el objetivo final del programa formativo de los talleres Kif Kif.
¿A qué otros centros o ciudades de España pensáis llevar este proyecto, Kif Kif Cómics por la Inclusión?
Estamos ya a punto de desarrollarlo en Cádiz. En Sevilla también se está viendo la posibilidad. En algunos ayuntamientos de cercanías de Barcelona. Ahora mismo ya tenemos confirmados algunos institutos dentro de la ciudad de Madrid también. Esperemos también que en Valencia, y estamos construyendo un programa también en función de nuestras posibilidades, porque esto requiere también mucho trabajo y nos vamos poco a poco, pero haciendo las cosas con buena letra, porque es muy importante para nosotras las evaluaciones del profesorado y continuar evolucionando todo el programa para que tenga la mejor garantía de lograr los objetivos.
Hablas de profesorado. ¿Cómo acogen estas iniciativas y, sobre todo, ellos y ellas no tienen también esos prejuicios, estereotipos que antes comentabas, no solamente los alumnos y las alumnas?
En algunos talleres que hemos hecho y algunas profesoras que han presenciado también la dinámica, pues nos han comentado que sí, que tendríamos que hacer una formación para profesorado. Y la verdad es que lo estamos pensando, que muchas veces no están preparadas para responder a determinadas situaciones que se van dando en los centros que tienen más diversidad o para resolver dudas del propio alumnado. Y hemos encontrado muy buena recepción por parte del profesorado a ese nivel y reclamando que les gustaría en algún momento también tener la posibilidad de formarse.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con vosotros y vosotras para conocer más el proyecto Kif Kif Comics por la Inclusión, ¿cómo lo puede hacer?
El cómic está disponible en nuestra página web, que es www.fundacionalfanar.org. A través de la misma página web, del email de contacto, estaremos encantadas de resolver cualquier duda y de la posibilidad de desarrollar el proyecto en la zona que pueda ser de interés.
Zuhr Dalo, responsable en Valencia de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe, que está desarrollando el proyecto Kif Kif Comics por la Inclusión. Gracias por esta iniciativa y, sobre todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Un saludo. Gracias.
Igualmente.
Chao.